Contrapunto. Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad. Comenzamos.
Muy buenos días, muchas gracias por estar en este programa Contrapunto. Saludamos a nuestros radioescuchas de la región de Los Altos Norte, también de Zapotlán el Grande. Muy buenos días, Fernando.
Roberto, buenos días al amable público.
Pues hoy amanecimos o con muchos temas o sin temas o siempre pensando de qué vamos a hacer esta plática desarticulada. La verdad, como que la realidad a veces nos come demasiado, como que ya nos sorprende, pero al mismo tiempo no deja de sorprender. O sea, es curioso, pero porque es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Lamentablemente en México ya está la cantidad de muertes, está la cantidad de sucesos violentos, que parece que nos levantamos con uno de ellos, ya lo hemos repetido muchas veces, y pensamos que es algo dentro de la normalidad de México. Ahorita estoy leyendo lo de Egipto. En Egipto mete fuerzas represivas y matan a 9 personas. Y 9 personas se hace un enorme escándalo a nivel internacional. Claro que son otras circunstancias y todo, pero nosotros 9 personas ya lo vemos así como bueno, ¿y por qué se quejan de tan poquitas personas, no? O sea, digo, nada más son 9. Aquí, no, creo que el día de ayer fueron 10, 15. O sea, los sumamos así por días, a veces por horas, los acomodamos en regiones y llegamos a la enorme estupidez, como lo ha planteado varias veces el gobernador del estado de Jalisco, de decir que bueno, que se están matando entre ellos. O sea, para esta persona es muy sencillo decir es un pleito entre ellos, entre los malos, ¿no? Y hay también otra campaña a nivel nacional en donde dice que pues los malos son los narcotraficantes, los malos son los delincuentes. Y no se piensa pues en esa incapacidad de un Estado que detonó, como el aprendiz de brujo, una situación a la cual ni siquiera puede controlar, ni tiene ningún elemento para hacerlo, y que está dando palos de ciego. Pero palos de ciego que le están costando a una sociedad pues mucho... seres humanos muertos, esfuerzos, y también porque luego este grupo de intelectuales que dicen que critican a quienes nos quejamos del presidente, a quienes nos quejamos de las autoridades establecidas, pues que estamos a favor del crimen organizado y que no vemos más allá, etcétera, etcétera, porque lo han dicho varios de estos pensadores, escritores.
¿Cómo quién?
¿Quién pues ha dicho eso? Está este señor que publica una columnita en Milenio, que es el director, ¿cómo se llama? Carlos Marín. Carlos Marín. El otro, Ciro Gómez Leyva, ajonjolí de todos los moles, Aguilar Camín, que fue ya que ya asesoró a un presidente, ya quiere asesorar a otro y ya dicta cátedra de lo que debe hacer el país siempre, ¿no? O sea, esas personas como que no aguantan la crítica o la ven hacia las autoridades establecidas o la ven como esas críticas desesperadas o de gente que queremos nada más estar remachando sobre lo malo. Pero a mí me llamó la atención que ayer en Guadalajara, justamente ayer, después de los acontecimientos que sucedieron en la noche de antier, o ayer en la madrugada, por así decirlo, en la noche, pues, que hubo una ola de violencia inusitada en Guadalajara, un grupo de jóvenes, se empezaron a reunir justamente por a través de Facebook precisamente y de Twitter, y eran chavos ahora sí que no lo que tienen catalogado el clásico muchacho universitario de la UDG que sale porque sus líderes lo manipulan y no sé qué, o el otro muchacho que nada más quiere estar de pintas. No, lo curioso es que se reunieron de varias universidades, de varias organizaciones, personalidades, jóvenes sobre todo, completamente ajenos unos a otros, a decir no a la violencia. Y le están diciendo no a la violencia al crimen organizado, a los narcotraficantes, y le están diciendo no a la violencia al Estado también. O sea, es un no, es un ya nos tienen hartos, y ahora sí que a nadie nos venden la idea de que están haciendo bien las cosas. Entonces, el no a la violencia no significa ya no persigan a los malos, o los malos son buenos, o pacten con ellos. No, el no a la violencia significa, pienso, sean un poco más inteligentes, o sea, hagan las cosas lo mejor que puedan, porque no están haciendo las cosas lo mejor que puedan, y eso se nota, pues, por ejemplo, en el gobernador de Jalisco, pero no es el único, en varios gobernadores. O sea, toman esto de una manera política para que les reditúe políticamente. A mí me da la impresión que con esto que está sucediendo, como que le alegró al gobernador del estado, y lo digo así tal cual. Me da la impresión que le da mucho gusto que esto suceda, porque le da oportunidad de aparecer en noticieros a nivel nacional diciendo que vamos a actuar con mano dura, aquí no se raja nadie, aquí no pactamos con el narco. O sea, le da la posibilidad de vociferar a nivel nacional y de irse construyendo una imagen justamente a nivel nacional para sus fines políticos, que es buscar la presidencia de la República. Y eso es lo que tiene a este país así como está, ¿no? Que los fines siempre son otros. O sea, yo no creo, no sé ahorita cuántas personas estén realmente metidas para combatir el narcotráfico así directamente, o están metidos ahí porque tienen algún tipo de interés, porque están buscando conservar algún tipo de puesto político, o tienen simple y sencillamente miras políticas y la lucha contra el narcotráfico les puede ser redituables. Eso es lo lamentable. Y también lo lamentable de estos, yo insisto, con estos periodistas que cada vez son más insidiosos, están llegando al insulto. O sea, ya ahora si alguien dice que el presidente de la República equivocó la estrategia, ellos automáticamente dicen, son unos estúpidos los que piensan que el presidente de la República equivocó la estrategia. O sea, ya no, ante la falta de argumentos, empiezan a decir que quien no está conmigo está contra mí, y porque es un estúpido. O sea, porque simple y sencillamente los dueños de la razón somos nosotros, y nadie puede atacar o criticar esa razón si no es un estúpido que no quiere a México, que busca lo peor para México, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo vuelvo a lo mismo. Ayer, y lo digo porque yo creo que una gran cantidad de estos jóvenes que marcharon ayer ni siquiera han leído a periodistas que critiquen, o a periodistas que, no, simple y sencillamente ya dijeron basta, ¿no? O sea, ya párenle, o sea, porque están haciendo las cosas mal.
Comparto tu opinión, Roberto. A ver, quisiera nada más precisar esta opinión que tienes respecto a gente como Carlos Marín, como Ciro Gómez Leyva, como Héctor Aguilar Camín. Como sabes, yo escribo para Milenio desde su fundación. Los conozco bien, evidentemente no comparto su postura, y creo que en efecto ha habido una especie de función que en el pasado, cuando en el pasado había ideología o cultura, digamos, integral, se llamaba el intelectual orgánico, uh-huh, aquel que está al servicio de un régimen establecido y que siempre racionaliza, siempre justifica y siempre se encarga de dar las luchas contra aquellos que critican las acciones o las omisiones del Estado. Creo que Héctor Aguilar Camín, por desgracia, cae perfectamente bien en esa categoría. Siempre ha sido lo que se llama también un consejero áulico, es decir, está fascinado con el poder. Y en parte él representa lo que yo creo que es una más de las tragedias nacionales, o uno más de los episodios de la tragicomedia mexicana: la no independencia de los intelectuales frente al poder. Hay una vieja tradición de relación, hay una vieja tradición de cooptación, y creo que parte de nuestro drama actual es que no ha aparecido una intelectualidad estrictamente independiente y crítica, y esto evidentemente no deja fuera a la gran cantidad de intelectuales independientes y críticos que existen. Pero pienso que el Estado mexicano se ha encargado de tener una relación favorecedora y en esa medida instrumental con los intelectuales, entendidos los intelectuales como un estamento en abstracto. Y Aguilar Camín, por desgracia, se encarga de representar este papel de pontificador, de tiralíneas, de tiranetas y evidentemente de racionalizador de las tareas del Estado. Lo que él racionaliza es una cosa que a mí me parece que habría que volver a precisar: esta disposición de Calderón a enfrentar al crimen organizado y sacar al ejército a las calles. Pero en descargo de gente como Aguilar Camín, yo quisiera decir lo siguiente. Aguilar Camín empieza a ser parte de este gran movimiento que propone la legalización de las drogas. Esto es impensable en un Aguilar Camín de hace un año y medio o hace dos. Inclusive con Castaneda en este presentación de un libro hecho en coautoría que recordarás, el futuro de México, México en el futuro, alguna cosa muy elemental. En ese momento de hace meses ni siquiera estaba dispuesto a tocar el tema. Me parece muy revelador que de pronto el grupo Nexos, que es un grupo contemporizador del Estado por tradición, plantee la necesaria legalización de las drogas como la única solución estructural a este problema que estamos viviendo. Entonces, bueno, eso es nada más un comentario al margen. Desde luego Marina a veces patina, y Ciro, que es un amigo que yo estimo, pues evidentemente también a veces parece que está absolutamente fascinado por el poder.
A mí lo que me preocupa ya es el insulto, ¿no? O sea, es esa cerrazón en donde todos son unos estúpidos.
Bueno, no sería, pero nada. Sería Marín, ¿no? El que ha son escrito varios, esas cosas. Sí, pero hablando de ellos tres, en el caso de Aguilar Camín hay una capacidad retórica y analítica mayor. Y creo que Ciro es más cuidadoso.
No, es como que insulta más también.
Ah, sí, es muy insultante.
Como muy, muy despectivo, así, o sea, no, ante la posibilidad de, o sea, ¿cómo van a debatir conmigo? ¿Cómo, o sea, son unos pobres mensos, ¿no?
Bien, bueno, pues me parece lamentable y quizá responda también a este mecanismo de intolerancia que se ha desarrollado entre todos nosotros. Creo que es otro dato que habría que poner sobre la mesa, Roberto, la intolerancia generalizada. No estamos en disposición social para discutir los unos con los otros, para tomar en cuenta los argumentos adversos y para llegar a una conciliación. A este país le ha faltado desde hace muchos años eso, un diálogo. Y diálogo significa dejar de pensar en lo que yo pienso en tanto tú emitas tu opinión, que yo considere lo que me estás diciendo y después de generar un juicio al respecto emitir mi propia opinión. Hay una regla que yo trabajo a veces con algunos alumnos que tiene que ver con el problema de escuchar. Y hay autores que señalan que tenemos el problema de no escuchar a los demás, porque al momento en que el otro me habla, yo no estoy oyendo lo que el otro me dice, sino me estoy oyendo a mí mismo escuchando lo que el otro me dice. En consecuencia, yo tengo la respuesta antes de que el otro termine de hablar. Ese mecanismo de intolerancia, que es proverbial, es muy común, creo que ha faltado que en este país se desarrolle. No estamos hablando entre nosotros, no hay un diálogo político. Faltaría evidentemente que se sentaran las fuerzas políticas, que se sentaran los partidos, las instituciones, los poderes fácticos, los rectores de universidad, los intelectuales destacados, para que refundemos este país mediante un diálogo común en el que evidentemente, si yo estoy dialogando, tengo que ceder posiciones para que lleguemos a un entendido y a un acuerdo que nos satisfaga. Creo que eso nos viene faltando desde hace mucho tiempo, dialogar.
Ahora fíjate, ¿qué tendría que pasar para que se dé ese diálogo? Porque yo creo que una gran oportunidad del diálogo la perdimos hace 10 años. O sea, cuando se estaba planteando, manejando el ejemplo de la Moncloa con España, se estaba pensando también en una mesa.
Justamente. Es un pacto de transición para llegar a un nuevo momento político.
Exactamente. No hubo tal pacto de transición. Para yo creo nada. Que ese fue uno de los gravísimos errores o una de las grandes fallas que tuvo, por así decirlo, la posibilidad de crear una nueva forma de sociabilidad política y de interés político en todo el mundo. O sea, volvemos a lo mismo, nadie se sentó a la mesa a discutir, a pelearse, pero de manera civilizada, a replantear una nueva forma de Estado, una nueva forma de hacer política. No, simple y sencillamente se aceptó a un nuevo presidente, que ahí es la gran falla, yo creo, de Vicente Fox. O sea, que llega con un pues llega con un gran interés de todos los sectores para transformar las cosas en México. O sea, porque no se trataba nada más de quitar otro partido, se trataba de transformar. y ahí es donde se trunca, ahí es donde se trunca todo.
Bueno, pero habría, Roberto, en efecto, no hubo pacto de la Moncloa, no hubo estas fuerzas que se sientan a negociar un nuevo momento. Pero lo que habría que señalar es algo que me parece que es más evidente conforme el tiempo pasa. El PAN no es diferente al PRI.
No, no, no.
Y no supone un nuevo proyecto político, un nuevo proyecto cultural, un nuevo proyecto social. Al contrario, es la repetición de una serie de inercias y prácticas que durante 70 años estaban establecidas. En esa medida no hemos tenido una fuerza política dispuesta a convocar un diálogo y con capacidad de convocatoria.
Exactamente, y a eso me refería, ¿qué tendría que pasar para que se dé un diálogo? Porque, bueno, por ejemplo, en las elecciones pasadas con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, fue un gran movimiento, levantó masas, de hecho, bueno, se dice que ganó él la presidencia, el hecho es que quedó a unos puntitos de Calderón, o sea, digamos que nadie llegó al 50%, no llegaron a, o sea, nadie tiene la mayoría en este país. Pero estaba llegando una propuesta también en donde estaba llegando una propuesta en donde decía, yo me voy a instalar. Pero no sé si al instalarme, yo me instalo en el poder, se podría detonar ese necesario diálogo que iba, que, pero el diálogo es necesario, pero para transformar todas las estructuras políticas del país y las estructuras también de sociabilidad del país. O sea, no sé si las condiciones para que exista un diálogo y una transformación en México sean precisamente el que llegue otra fuerza política y se instale exactamente en la misma estructura de poder.
Mira, habría que plantear, Roberto, algo que creo que estamos muy conscientes. El presidente actual no tiene legitimidad.
Absolutamente no.
No sabemos realmente quién ganó las elecciones. Si tú atiendes a autores o a investigadores tan serios como José Antonio Crespo, en este ejercicio de comprobación que hace respecto a las actas, las boletas, en fin, es evidente que no ganó Calderón. Si no ganó Calderón, la inferencia es ganó López Obrador. Pero esa ilegitimidad de origen, yo creo que es también la causa de esta guerra tan desordenada que supone la militarización del país. Él se legitima a través de la fuerza, sacando al ejército a las calles y tratando de generar una gran distracción colectiva respecto a esta ilegitimidad de origen. Entonces, la pregunta que tú haces, yo solo podría contestarla de esta manera. Esto va a cambiar después de la catástrofe, o bien va a cambiar cuando en efecto aparezca una fuerza política que tenga la capacidad, primero, para ganar las elecciones de alguna manera suficientemente convincente y después para llamar a la construcción de un nuevo proyecto de nación. Tenemos cantidad de posibilidades teóricas. Comentamos en este programa, si lo recuerdas, el libro de Porfirio Muñoz Ledo. Una persona dudosa para algunos, una persona cuestionable para otros, pero invariablemente un animal político puro, donde él propone desde hace tiempo la refundación, volver a razonar el Estado Nacional, sentar a las fuerzas respectivas y proponer un nuevo momento para iniciar la salida de esta situación tan adversa en la que estamos. Pero la pregunta es, ¿quién está dispuesto a ello?
Exactamente, es lo que te planteaba. ¿Quién lo, o sea, dónde ves algún movimiento, algún, o sea, el botoncito que se va a abrir en un momento?
No, por desgracia,
o sea,
no lo veo. Lo que creo es que el autoritarismo nacional ha venido avanzando. Nuestra incapacidad para la crítica colectiva, para el razonamiento, ha venido también progresando y que no hay condiciones para que nos sentemos los mexicanos a resolver esta crisis que empieza a tener características ya cuasi apocalípticas, donde en efecto pasa aquello que tú estás señalando. Nuestra capacidad de sorpresa ha quedado absolutamente cancelada. Nos da igual el número de muertos. Avanzan las tomas de ciudades. Antier y ayer fue tomada Guadalajara. Y en efecto tenemos a un frívolo gobernador del estado que ni siquiera se hace cargo de la situación. Yo creo que lo que tenemos delante de nosotros, Roberto, es la banalización profunda de la política y la ausencia de sentido y de proyecto. Ve las elecciones de Guerrero.
Exactamente.
Dos expriistas reciclados que no presentaron proyecto de ninguna naturaleza y que lo único que pusieron en escena fue una lucha por el poder.
Exacto. Yo iba más allá de la banalización de la política. O sea, ya no es sencillamente la banalización. Ya la política en México tronó, o sea, reventó completamente. Ya, yo no creo que lo que están haciendo estas personas sea hacer política. En el sentido desde clásico, o sea, ahora sí que desde clásico de los clásicos Aristóteles y lo que entendemos como clásico, hasta el sentido de lo clásico de la modernidad, o sea, de la política moderna, de la política del siglo XIX, donde te habla del surgimiento de un ciudadano, donde te habla de formas de sociabilización del ciudadano, etcétera, etcétera. Yo creo que estos no están haciendo política, pero bajo ningún sentido. El problema es qué cosa están haciendo, o sea, qué es lo que está por encima del interés, por encima del interés público, porque citaste lo de Guerrero, bueno, ahí es increíble, ahí sacan a un tipo que se va a un partido PRD, que el PRD le termina aplaudiendo al líder del PAN.
Pero no solo, Roberto, y hay una contradicción mayor. Este hombre fue partícipe de la matanza de Aguas Blancas.
Claro.
Persiguió a los perredistas, tendría que haber pagado sus culpas en la cárcel y sin embargo se volvió candidato del PRD y hoy gobernador electo.
Es que va a suceder al rato en Oaxaca que va a regresar estos que acaban de salir, pero por los mismos que los acaban de sacar. O sea, impulsados por los mismos que los acaban de sacar. Porque si ves en Guerrero es exactamente eso. Sucedió exactamente eso. ¿Quiénes sacaron a Eladio, cómo se llamaban estos, el de la matanza de Aguas Blancas? Pues lo saca Ceferino Torreblanca, o sea, lo saca un movimiento ahí con el PRD y todo eso. ¿Y quiénes regresan a estos responsables de esas matanzas o que participan en el gabinete de este gobernador responsable de esas matanzas? Los mismos que lo sacaron.
Sí, sin duda.
Entonces dices, bueno, a ver, pasaron nada más 6, 8, 10 años, ya no entiendo absolutamente nada, ¿no? De veras, al rato, la gente de Ulises Ruiz, va a estar regresando así tal cual, como si nada hubiera pasado, en una coalición entre el PRD y el PAN.
Es muy posible, Roberto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de proyectos, desde luego no de ideologías.
Ni siquiera estamos hablando de política. O sea,
no,
¿quién
estamos hablando de intereses?
¿Quién está haciendo política ahorita en este país?
Posiblemente López Obrador, con esta campaña, con el tono que él radicalmente ha mantenido, y fuera de él absolutamente nadie. Los demás lo que tienen son proyectos para llegar a la presidencia, incluido el lamentable, el impresentable gobernador de este pobre estado,
sí,
que a su vez pretende llegar a la presidencia habiendo dejado un tiradero, un cochinero, un verdadero desastre en este estado que ha mal gobernado. El problema es que ahora cualquiera puede aspirar. No hay ni siquiera ya una especie de necesidad obligada para que cualquiera que pueda o intente aspirar presente cuando menos algún resultado político o de eficiencia en su cargo público.
Una cara medianamente decente.
O sea, ¿de qué se...? Perdón, me ibas
a... No, es que yo sigo con esto que es realmente realmente un drama, porque hasta ahorita, a menos, Fernando, que tú puedas decir otra cosa, pero hasta ahorita la forma en que se plantean las sociedades, la forma en este tipo de sociedades modernas, hemos tocado muchísimo el tema de la modernidad. Exactamente, que también este modelo de modernidad pues está, ya es un fracaso.
Sí, llegó a su límite.
Llegó a su límite. Pero la única forma es la política.
Claro.
O sea, no hay otra forma de que las sociedades se manifiesten, de que se gobiernen, de que exista la convivencia.
No, aunque en sociedades no democráticas hay política, porque política es el orden de lo público, y evidentemente aquí requeriríamos la construcción de una nueva manera de hacer política. Cuando dices esto, Roberto, recuerdo algunos autores que hablan de la hiperpolítica, la política para los hombres de la última época. Por ejemplo, Peter Sloterdijk eso señala y propone como una de sus primeras tareas de la hiperpolítica el cuidado de los recursos, y por recursos entendemos no solamente lo material, sino lo intelectual, previendo que nuestros descendientes no van a tener absolutamente nada de aquello que tuvimos nosotros. Es un problema como de continuidad lo que sería la hiperpolítica, pero pues evidentemente eso es palabras mayores para un país como el nuestro, donde la política es el acto del interés sectario, donde la política es el predominio de una serie de fuerzas que no representan al resto de la ciudadanía. Creo que es otro de los problemas actuales, la crisis de la representación.
Claro.
Nadie representa a nadie, es decir, no sé si tú te veas representado en algún partido político, no sé si tú te veas representado en algún personaje público.
En tu diputado de aquí, imagínate.
Bueno, no es mío, Roberto, no sé por qué lo dices.
No, ¿cómo no? Es del distrito, no es el mismo.
Sí, bueno, pero yo soy habitante del planeta, entonces en esa medida no me hago cargo del diputado, la finísima persona de la que
la finísima
seguramente
persona
está
vamos representándonos, imagínate, en el Congreso. Digo, eso ya es, patético, ya va más adelante. Patético. Ya por eso.
Acabamos de enrojecer los dos.
Pues eso ya va más allá, del límite, de cualquier límite tolerable. Yo creo que nos vamos a ir a...
Déjame hacer el anuncio nada más, si me permites, de estos libritos, Roberto. Trajimos tres libros que se llama, México y sus alrededores. Es un libro extraordinario, Roberto, que tú conoces muy bien. Es un libro del siglo XIX, donde vienen litografías, es decir, láminas ilustradas sobre vistas de la Ciudad de México, y una serie de artículos al respecto que recuperan esa extraordinaria ciudad que en algún momento dado fue la región más transparente del aire. Son tres libros que hemos traído el día de hoy y se los vamos a regalar a aquellos radioescuchas que nos hagan el favor de llamar a los teléfonos que ya conocen de esta estación.
Nos vamos entonces a un corte. Llame, tenemos tres libros.
Contrapunto. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Esperamos tus comentarios al correo electrónico xhugl@radio.udg.mx. Volvemos después de una identificación radiofónica. Ya estamos de regreso. Participa en Contrapunto llamando al teléfono 403-1413 o al 01800-701-2119. Lada sin costo para cualquier parte del país. Tu opinión es importante.
Bien, estamos de vuelta, Roberto. Yo quería comentar lo siguiente para tratar de hacer una síntesis en este momento que por lo demás se define como el momento sin síntesis, gran problema de la modernidad, posmodernidad en la que estamos. Yo creo que lo que define el momento político en este país es la corrupción. La corrupción entendida desde las formas más elementales, es decir, vender tu actitud, tu comportamiento, tu función por dinero, hasta corromper principios, corromper la memoria, corromper el recuerdo, corromper las fidelidades. Esto que estamos diciendo de Guerrero, le dan la gubernatura a un sujeto de derecha que, como me comentabas en el corte, yo también leí la entrevista, dice públicamente que no es de izquierda, y la izquierda organizada festina el asunto, lo festeja.
De que llegó un candidato de izquierda.
Y declara que en efecto la izquierda ha ganado. Yo creo que estamos en un país que ha perdido la brújula de una manera radical, donde nadie está cumpliendo su función, donde nadie está diciendo la verdad. Desde luego este nadie es muy, muy generalizado. Hablo de las personas públicas, y donde nadie está atendiendo el verdadero interés de la gente. A mí me da la impresión a veces, Roberto, de que las clases políticas mexicanas son suicidas. Tienen algo de neroniano. Nerón incendia Roma, y en el momento en que la incendia saca la lira y se pone a tocar porque se inspira. Es decir, hay una pérdida de sentido común. No se dan cuenta que estamos sobre brasas ardientes y que ellos mismos y sus intereses corren riesgo de ser destruidos. Por ejemplo, el impresentable gobernador de Jalisco. Ya sabemos que es un sujeto de un coeficiente intelectual mínimo, es bastante impreparado, no es un sujeto que se distinga por su capacidad perceptiva, por su elaboración, pero es increíble que le hagan narcobloqueos por primera vez en Guadalajara, y esto anticipa un deterioro que va a ser secuencial, y el señor se dedique a promover su supuesta precandidatura a la presidencia de la República. Es un sinsentido, es decir, es psicótica la conducta, porque es de locos. El principio de realidad está absolutamente vaporizado.
Bueno, es que él no le ayuda en nada a su alcoholismo, ¿eh? Porque hay alcoholismos medianamente creativos, ¿no? Inclusive en política, un tipo como Federico Reyes Herold, Federico, no, su padre.
De Winston Churchill, Stalin, no, Teddy Roosevelt.
El padre Reyes Heroles era un personaje que no lo ocultaba, estaba con su vaso de whisky todo el tiempo y eso, sí, pero una mente exageradamente lúcida. Aquí estos personajes se toman dos tequilas y empiezan a bravuconear, porque eso es lo que sucede ahora con los gobernantes. Un gobernante ya no gobiernan, bravuconean, o sea, exhiben su poder, te lo quieren exhibir siempre, ¿no? Yo soy el gobernador, yo soy el presidente. Y a mí lo que estaba comentando hace un rato, Fernando, de que mi preocupación con esta deterioro, pues ya no deterioro, ya realmente un completo desastre de la política, del quehacer político, de los que hacen política, bueno, ¿a qué va a llevar o a dónde nos va a llevar? Porque este clásico también supercitado Clausewitz, el que decía que
la guerra
es la continuación, es la política por otros medios, ¿qué nos queda?
Bueno, o sea, lo que estamos viviendo, la política de la guerra.
Exactamente, ¿qué nos queda? O sea, queremos irnos al extremo de lo que está sucediendo en el Magreb y ahora en Egipto, o sea, ya una sociedad cansada, harta hasta donde no... Yo insisto en los muchachos de ayer porque no son los típicos manifestantes, tú sabes, ¿no? El muchacho, digamos, consciente y que se manifiesta porque tumbaron árboles o por algún tipo de cosa social que está bien, ¿no? Hacen su manifestación. No, esos son muchachos, ahora sí que... dirían en las buenas familias, muchachos sanos, que no andan metidos en política, que no andan haciendo grillas ni relajos, y se meten y dicen, bueno, ya basta. ¿Qué está pasando ahorita en Egipto? Te están llenando la plaza de 1,000,000 de personas que están diciendo, bueno, ya basta. O sea, yo soy un obrero, yo soy un trabajador, de eso, pero ya estamos hasta el gorro. Y es lo que, yo no sé si pueda suceder en un momento en México, pero si estás rompiendo, si ya no hay ninguna forma en que te esté haciendo un ofrecimiento la política para darte la posibilidad que hace la política, que es gobernarte, sociabilizar, etcétera, bueno, pues ¿hacia dónde vas a llegar, ¿no? ¿Qué vas a plantear?
Yo creo, Roberto, que estamos verdaderamente en una situación de catástrofe. Esto suena un poco casándrico. Casandra era aquella personaje clásico que advertía sobre la desgracia, pero hemos llegado.
Nadie le hacía caso,
nadie advertía lo que ella a su vez anticipaba, y luego el costo social era altísimo. La conducta de Casandra se sabe que siempre implica riesgos porque la gente no quiere ver lo que realmente está ocurriendo. Es un poco como el viejo cuento infantil del traje del emperador. El emperador va desnudo y solo el niño, que es la mente abierta, lo ve. Yo creo que hemos llegado ya a una catástrofe que no tiene solución inmediata, excepto una represión que es evidente que el Estado no va a poder resolver. La fuerza armada, la fuerza criminal de los cárteles, la cantidad de dinero que manejan, la corrupción que han generado, es, yo creo, inerradicable en la perspectiva actual. Entonces, lo que estoy viendo es que vamos a una confrontación para el 2012 que puede ser definitiva para que este país, en efecto, se tenga que plantear, después de una situación verdaderamente catastrófica, una transformación integral. Pero sería una transformación obligada por las circunstancias. Hay una regla en el proceso histórico que dice que las sociedades cambian después de las catástrofes. Las catástrofes son el elemento, catástrofes naturales o catástrofes sociales, son el elemento de la transformación. Volviendo a esta lógica un poco inmediata y aceptable de que no viene la catástrofe, yo te preguntaría a mi vez, ¿cuál sería la fuerza política, el proyecto político, el candidato a la presidencia, que realmente garantice una transformación radical del estado de las cosas, empezando por esto que señalamos al comienzo del programa, la construcción de un pacto nacional que nos lleve a una refundación? No sería nadie, porque hoy los programas no le interesan absolutamente a nadie. Exacto. Lo que tenemos es, de nueva cuenta, no ciudadanos, sino consumidores. Entonces, el candidato hoy se elige a partir de una serie de instrumentos que son totalmente mediáticos, que no son sustantivos en cuanto a la política que va a desempeñar. Entonces, la verdad es que no veo salida.
No, lo que estábamos comentando, se está aprendiendo que Felipe Calderón está haciendo un acuerdo con Ebrard, por ejemplo.
Bueno, ¿no? Me gustaría que lo dijeras en el micrófono, es la primera noticia que tengo. ¿Tú estuviste en Davos?
Estuve en Davos media hora nada más en la reunión.
Regresaste rápido.
No, bueno, ya está, esas noticias que ya se filtran de esa reunión que tuvieron en Davos Felipe Calderón y Marcelo Ebrard, que obviamente el equipo de Marcelo Ebrard la niega completamente, y el equipo de Calderón no dice esta boca es mía. A lo que me refiero es que yo creo que ahorita nadie que llegue a la presidencia de la República puede garantizar justamente un cambio o una transformación. Quien llegue a la presidencia de la República tiene que hacerlo solamente si está dispuesto a serruchar la rama sobre la que está sentado. Eso es, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en el ejemplo de este, mira, se me fue ahorita el nombre, del de Rusia, de Gorbachev. Gorbachov es el hombre más odiado en Rusia, es el hombre más detestado en Rusia y es el hombre más admirado en Occidente. Yo creo que Gorbachov lo que hace justamente es serruchar la rama en la que está sentado.
Sí, su perestroika es...
Exacto, él dice, se necesita una reforma, la glasnost y la perestroika, vámonos con todo. Oye, pero te va a cargar a ti también, pues vámonos. O sea, y empezó a serruchar la rama sobre la que estaba sentado. Y obviamente hay una transformación, digamos, ya no hablemos ahorita de la Rusia actual, que esa es otra historia, pero él se compromete y hace una transformación. Lo que pasó después ya se le escapa, pero exactamente es lo que podría pasar en
sí, pero hablando en términos específicos, los candidatos posibles son este señor Peña Nieto, que es absolutamente frívolo, superfluo, meliflo, digamos. Uh-huh. Responde, representa a los viejos intereses corporativos, los viejos intereses fácticos, a lo que Salinas en su momento llamaría la nomenclatura, con una vestimenta renovada a partir de los intereses del duopolio televisivo. El PAN no presenta candidato actual. Cualquiera que salga no garantiza una transformación radical. A menos que llegue este hombre del cual tendríamos que hablar, el reciclamiento de Fernández de Ceballos, que él mismo ha dicho que no. El PRD tendría Ebrard, que a la vez podría ser un vínculo. Tú ya estás hablando uh-huh. de que hubo una reunión en Davos entre Calderón y Ebrard. Y el otro candidato verdadero que sigue estando presente se llama Andrés Manuel López Obrador. Sería el único que realmente tiene un proyecto alternativo que pueda darle una perspectiva a este desastre.
Porque está fuera de la estructura. O sea, todos los demás pueden ser de alguna manera cooptados por una estructura muy, muy, muy sólida y que no te permite que te muevas para un lado o para otro. Digamos que para esa estructura de la que estamos hablando, lo mismo les da que sea Cordero, que sea Cris, sí,
absolutamente, da igual.
Y que sea Ebrard, y que sea Peña Nieto, y que sea, o sea, porque puedes llegar a acuerdos de corporativos, por así decirlo, acuerdos dentro de esa gran estructura. Nadie iría en contra de esa estructura. El caso de López Obrador es el caso que, digamos, se torna peligroso, como lo mencionaron, un peligro para la nación, porque efectivamente sería el único que iría en contra de esa estructura. Pero ahora bien, yo me preguntaría si ir en contra de esa estructura resolvería los problemas del país.
Bueno,
yo creo que se tendría que ir en contra de esa estructura, pero de una manera muy, muy inteligente, ¿no? Sin que te copte la estructura, pero yo sí siento que sí tendría que estar dispuesto a serruchar la rama en la que está sentado y sentarse con medio mundo y a lo mejor renunciar al tercer año, que es lo que se pensaba en un momento de Fox. O sea, lo ideal cuando llega Fox a la presidencia, de hecho lo ideal cuando se reunieron antes los grupos que estuvieron hablando de la transición y donde salió mucho lo de la Moncloa, etcétera, etcétera, era un candidato de transición que podría inclusive renunciar a los 2-3 años de presidencia para dar paso a una hasta una nueva figura, un primer ministro, qué sé yo, ¿no? O sea, iba a haber una... Pero no se dio así.
Claro,
todo quedó intacto.
Esa es la paradoja, Roberto, en efecto, dado que López Obrador está fuera de la estructura, tiene entonces una condición de invisibilización. El estar fuera de la estructura le garantiza que no va a aparecer en los medios masivos, que le van a hacer campañas sucias y que se van a coaligar en su contra. Pero a mí me parecería, Roberto, que en términos históricos este país merece, por última vez quizá, porque esta es la última oportunidad, que un gobierno de izquierda llegue a legítimamente a gobernar. En dos ocasiones anteriores se ha evitado esto, Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, 2006 con López Obrador, se ha evitado esto mediante el fraude. Uh-huh. El fraude es parte de esta estructura en descomposición que yo creo que revela una corrupción extrema en la cosa pública nacional. Si esta vez se vuelve mediante fraude a evitar que llegue un candidato que represente una perspectiva de transformación, yo creo que el país se va a incendiar de una manera muchísimo más violenta de como está incendiado hoy.
Fíjate, por eso señalaba yo esta tendencia de los articulistas al insulto, a lo que comentabas tú de la intolerancia ya, ¿no? Yo creo que ahorita a lo que hay que cerrarle el paso básicamente es a la intolerancia y al insulto. O sea, yo creo que lo que importa más sería discutir, porque sí se va a requerir muchísima inteligencia. por lo que está sucediendo. O sea, lo que está sucediendo, lo que sucedió en Guerrero es increíble. Que ya había sucedido en Sinaloa y está sucediendo en Nayarit con la esposa de un ex, gente muy cercana a...
Sí, sí, son procesos dinásticos, ¿no?
Exactamente.
Ya ni siquiera es nepotismo, no, es dinastía.
Exactamente.
Yo pongo a mi mujer pondrá a mi hijo, mi hijo pondrá a mi
nieto. Yo era senador en el PRI, ahora soy gobernador por el PRD y mañana voy a ser diputado por el Verde y luego por el PAN.
Esto tiene mucho, Roberto, de decadencia romana, ¿eh? Parecería la decadencia del Senado romano cuando las clases patricias, en pleno proceso de destrucción, no se dan cuenta. Por eso aludía yo hace un rato a esta perspectiva neroniana. Me parece que nuestras clases políticas son suicidas. Lo mismo nuestros grandes capitalistas o plutócratas como Slim, que en ningún momento dado ha planteado el problema económico básico, que es aumentar los salarios.
No, no, ese tema no lo toques.
Pero para nada, es decir, somos el país, acabo de ver una tabla, somos el país de América Latina y de la OCDE que menos salarios tenemos. Eso es finalmente lo que te explica la crisis brutal en la que estamos sumergidos. Pero nuestras oligarquías de eso no hablan porque dicen que eso nos resta competitividad. Entonces lo que están haciendo es destruir el mercado interno, parados ellos mismos arriba de ese barril. Entonces me parece que es un barril encendido que va a estallar mañana. Por eso hablo de la perspectiva o tendencia suicida de nuestras clases políticas y de nuestras oligarquías.
Sí, están muy, muy ensimismados. Ahora, lo que yo he estado insistiendo desde hace rato es quién es la Cassandra en este momento. No le van a hacer caso, pero quién es.
Bueno, yo creo que seríamos varios. Y hablo en plural y me integro porque... muchísimos articulistas, muchísimos analistas llevamos mucho tiempo advirtiendo.
Pero los están descalificando.
No, desde luego. No, no, eso, o sea, no hay duda. El poder está sordo.
Más tardas en decir cualquier cosa. Calderón se equivocó, hay que reformar la lucha contra los narcotraficantes e inmediatamente tienes a 20 diciéndote sí. que es mal mexicano.
Sin duda.
Que está mal,
no,
que...
No, eso no hay duda. Es decir, no penetra, el crítico no penetra en los oídos del poderoso, y el poderoso tiene una serie de gente a su servicio encargada de destruir al crítico. Pero yo creo que ha habido una crítica nacional profundísima, Roberto, que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo, y que en cualquier periódico, en casi cualquier periódico, te la puedes encontrar. Aún gente de derecha, aún gente conservadora, ya se dio cuenta de que esto no puede seguir como va. Se dio cuenta ya de la inoportunidad, de la ineficiencia de la clase política y está señalando que estamos delante de un desastre nacional. El problema es que las oligarquías no se han dado cuenta de ello, o si se han dado cuenta, no les interesa operar.
Pues no les importa, ha de ser como el caso de Egipto, ¿no? Que ya todo mundo le está pidiendo, ya vete, ya sal, haz un proceso de transición, y lo que se le ocurre es mandar los halcones.
Sí, sí, antes, ¿no? O sea, los golpeadores de Mubarak.
Golpeadores y asesinar gente, o sea, claro. Entonces dices, bueno, o no se dan cuenta o de plano ya...
Hay una norma en política que propone un autor que menciono mucho, que a mí me parece una de las mentes más brillantes de la posmodernidad, Peter Sloterdijk. Sí, él dice que cuando los grandes órdenes se derrumban, y el Estado Nacional Mexicano sería un orden grande, hay una lección antropológica. Todo se restituye desde lo que se llama pequeños formatos. Aquí hay una pregunta de Patty Bravo, a la que le agradecemos que nos haya llamado. Quiere, aunque no lo dice, creo que quiere participar en la rifa del libro. Nos pregunta cuál es nuestra opinión respecto a la incapacidad para el diálogo y para escucharnos entre nosotros. Esta es una pregunta central, porque hablábamos al comienzo, Roberto, de que en este país no hay diálogo de ninguna naturaleza. Lo que hay es simplemente una visión sectaria, donde yo me junto con los que participan de mi perspectiva, y entre todos tratamos de destruir, de ignorar o de denostar al adversario que opina diferente. ¿Qué responderías tú respecto a esta pregunta? ¿Cuál es la razón de nuestra incapacidad para el diálogo y para escucharnos entre nosotros?
Yo creo que lo que hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo, hemos sido una sociedad que hemos reaccionado en base al autoritarismo, o sea, como que hemos seguido líneas de pensamiento, como que estamos siguiendo, somos una sociedad de caciques, de caudillos, del jefe, de el que manda, ¿no? El que da las órdenes. Entonces, de ahí en más, pues nos volvemos sordos a todo, o sea, atendemos lo que queremos atender. En ese sentido, yo podría decir que somos una sociedad, y quiero usar este término a propósito, muy poco secularizada. Sí. O sea, a lo que nos vamos es a las grandes verdades. Lo que se salga de ahí, inmediatamente nos tapamos tapamos los oídos y te corro de mi casa, inclusive. O sea, se da, y uso el término, te corro de mi casa, porque una familia que tenga un hijo homosexual lo corre de la casa, porque puede correrlo. Una sociedad no lo puede correr.
Pero de algún modo lo corre, lo condena al ostracismo.
Exactamente.
Hay homofobia y ahí puede acabar siendo muerto, en fin.
Exactamente, a eso me refiero. O sea, somos así como muy, muy autoritarios en ese sentido, muy de verdades únicas. O sea, si yo tengo un hijo homosexual en mi casa, ¿sabes qué? Esta es mi casa y aquí se respetan estos valores y te sales. Así de simple. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tendríamos que hacer un análisis.
Yo tengo una hipótesis, que es la siguiente, Roberto. Tiene que ver con aquello que también se mencionó en este programa. Tiene que ver con la contrarreforma religiosa. Valdría la pena que le dedicáramos algún momento de otro programa al asunto. Esa contrarreforma que se niega al pensamiento crítico de la modernidad es precisamente la incapacidad, según yo, constituida en el talante de lo mexicano del autoritarismo profundo. Es decir, no estamos dispuestos a escuchar al otro porque no tenemos la tradición histórica del pensamiento crítico. La Ilustración no llegó a nosotros. Tú eres un historiador de ese momento y has documentado con mucha solvencia cómo se cerraron las fronteras del pensamiento. Entonces, la incapacidad de pensar supone que no estamos dispuestos a escuchar a otro que emita una opinión adversa. Y creo además que este ha sido un movimiento de resistencia y de defensa. Me da la impresión de que la sociedad mexicana se ha vuelto todavía más autoritaria que en el pasado. Aunque tenemos una gran cantidad de recursos retóricos, hablamos de democracia, institutos de transparencia, lo que se quiera, este autoritarismo es un mecanismo de defensa frente a un mundo que ya cambió, que comprendemos muy poco y que quisiéramos que siguiera inmovilizado. Parte de esto creo que tiene que ver también con el pensamiento religioso. Un pensamiento religioso incapaz de modificar sus pautas, no porque la religión sea incapaz, sino porque esto es una inmovilización que proviene de un pasado remoto, creo que también es determinante para este autoritarismo nacional. Entonces, la respuesta sería, hay una constitución, constitución no en el sentido del instrumento, sino constitución en el sentido de una estructura que viene del pasado colonial y que supuso, en nuestro caso, ser herederos de el no pensamiento, la incapacidad para resolver las diferentes posibilidades o las diferentes posturas que provienen precisamente de eso que llamamos diálogo.
No, y tomar a la crítica como algo peligroso.
Como un insulto, además, como una ofensa.
Pensar diferente o criticar de alguna manera se convierte en una ofensa. En México somos muy dados a darnos la suave, como se dice, para no entrar en la polémica.
Y además somos muy dados a no aceptar responsabilidades propias. Me da la impresión de que somos un país profundamente infantilizado, que no somos adultos, Roberto, que no hemos asumido nuestra responsabilidad personal, ciudadana, individual, que siempre hay un tercero que es el culpable.
Pero cuando los ingleses dicen una broma de nosotros, nos sacamos la bandera y nos
aventamos. Terrible, ¿verdad? Además con el coche Mastretta que parece tortilla, y que no es cierto, es un coche tan aerodinámico como podrían ser los otros. Yo creo que habría que atender nuestras llamadas, sí. Roberto, no sé si quieras leerlas. Bueno, a Patty Bravo le agradecemos, quizá no dimos respuesta a su pregunta, pero seguramente es que lo intentaremos.
Las pone muy difíciles.
Seguramente lo intentaremos en otros programas. Ella participará en la rifa del libro, llamó Juan José Velázquez. Nos pregunta si tenemos alguna referencia bibliográfica de autores que hablen sobre la realidad social por la que atraviesa el país. ¿Desea participar en la rifa? ¿Quieres contestar esto, Roberto?
Sería el de Muñoz Ledo. Bueno, es que serían varios autores, por ejemplo, estos libros que salieron sobre los generales, sobre el narcotráfico, todos estos libros los juntas y haces un...
Claro. Hay otro que va un poco más atrás de lo inmediato.
¿Pero tipo ensayo, no?
La anatomía del mexicano de Roger Bartra, de lo mexicano de Roger Bartra está en Plaza Janés. Se lo recomiendo al señor Juan José Velázquez porque eso le puede dar una perspectiva analítica de la situación actual. Bien, él participará en la rifa, Cristian Soto participa en la rifa del libro, Salvador Amezquita El Cala nos saluda y participa en la rifa, Jesús Rafael Torres Gómez saluda y participa, Pedro Ramírez participa en la rifa de los libros, comenta que tiene un amigo que escucha por internet en Estados Unidos este programa, se lo agradecemos. Mari Rodríguez felicita y desea participar en la rifa. Y hay una intervención larga del maestro Valleza, no sé si la quieres leer, Roberto.
Dice que mientras la humanidad camine con la razón y el dogma, avanzará con un solo pie, en cual se forma cuando el niño empieza a estructurar el entendimiento del mundo al año y medio de edad, y sus padres, considerando ser lo mejor, consolidan el poder de las religiones. Por cientos de años en México, la Iglesia Católica tiene poder y dinero. Por esa causa, hacen y dicen lo que les da su gana. El Partido Acción Nacional tiene como principio ser una organización católica y empresarial. ¿Qué le espera al pueblo que no tuvo la oportunidad ni de terminar la primaria? Solo vive la injusticia, y cuando se mueran las personas les prometen el cielo. Mi respeto a los maestros. Yo creo que es una verdad en muchos aspectos, ¿no? O sea, prometer cosas que no te... que son incapaces de darte aquí, o
desde
de que,
luego, algo, de que el doble discurso aquí.
Pero yo creo que el PAN ya enseñó muchísimo más. Yo creo que quizás el PAN doctrinario de hace muchos años, de los orígenes, si era un partido, digamos, de una ideología del catolicismo social, que le llamaban, ¿no? Este catolicismo, digamos, que aparentemente tendía a ver a la sociedad, que podías ayudar a la sociedad. Pero este panismo yo creo que no tiene absolutamente nada. Yo creo que, es más, ya todos se salieron. No tiene absolutamente nada del panismo de sus orígenes.
No, absolutamente no, Roberto. Es el pragmatismo desnudo, inmediato, es el poder por el poder, son las prebendas.
Yo no pensaría que el panismo actual sea un panismo de tipo catolicismo social.
Para nada. O sea, no lo es. Es un pragmatismo desnudo, directo. Bien, el profesor Héctor Villanueva también desea participar, y tenemos la llamada de Iván Ruiz Esparza, que vamos a integrar a nuestra pequeña rifa. ¿Cómo la hacemos, Roberto? Necesitamos una mano santa.
Son tres libros.
Necesitamos una mano santa.
Pues ya se acabaron las manos santas.
Ya no hay ninguna, ¿no?, a la cual podamos apelar. Radio, alguna de las chicas de la cabina que nos haga favor de
tampoco
venir.
No hay.
Venga para acá, Cecilia, por favor. Y rápidamente sacaremos tres papelitos para
sacar
poder.
Tres papelitos, no hagas papelitos, sácalos.
Rápidamente, ándele, niña. Estamos en eso, que nuestros radioescuchas no desesperen. A ver, el primero es este.
Mari Rodríguez.
El otro es el señor Héctor Villanueva.
¿Y el otro? ¿Dónde está?
El otro es el licenciado Iván Ruiz Esparza. Estos son los tres libros que daremos en este programa. Agradecemos el número de llamadas. Y Roberto, te propongo, antes de que despidas en nuestro nombre el programa, que traigamos más ejemplares para la próxima ocasión, porque por lo visto nuestros radioescuchas están deseosos de recibir libros. Yo los traigo, no te preocupes, yo traigo más.
Bueno, pues muchas gracias, nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana, todavía no nos podemos ver, no hay internet aún. Nos escuchamos la próxima semana, hasta la próxima, Fernando.
Adiós, Roberto, gracias. Nada más, algo rápido, los libros los recogen aquí, ¿verdad? Con la ingeniera Berta Alicia, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias.
Gracias, sí, gracias, Berta.
Contrapunto. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad. Hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comentarios e ideas aleatorias. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad.